para charlar un poco sobre cuál es la situación actual del país y estas claves que tenemos que tener en cuenta. Estamos en comunicación telefónica con la médica infectóloga Gabriela Piovano. Ella trabaja en el Hospital Muñiz. Gabriela, buen día. Claudia y Pablo te saludan desde Patagonia, desde Radio Nacional Jacobasi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por llamarme.
No, gracias a vos por atendernos, por darnos estos minutos. Y bueno, queríamos en principio conocer cuál es tu mirada sobre la situación que estamos atravesando como país en este momento.
Bueno, mirá, mi mirada es de preocupación, ¿no es cierto? Como casi todo el tiempo en esta pandemia. Realmente nosotros venimos de un momento que el año pasado, digamos, para julio, se cerró durante 10 días y después se mantuvo sectorizada la circulación, lo cual hizo que en el ámbito del AMBA bajaran los casos, ¿no es cierto? Inclusive las terapias que se habían abierto para COVID se pudieron cerrar. Pero bueno, eso también habilitó para que para el fin de año se permitiera a la gente salir, irse de vacaciones. Y bueno, evidentemente circular hace muy difícil sostener las medidas de cuidado, ¿no? Estamos viendo que Europa, que el resto de los países, Australia, todos están todos cerrados, porque bueno, apostar a que la gente circule a la larga termina ocasionando un colapso. Entonces bueno, nosotros ahora veníamos aumentando los casos a expensas de personas jóvenes, con lo cual tenemos mucha gente infectada, pero poca gente proporcionalmente enferma y ocupando los lugares de gravedad. Pero con el correr de los días los números se hacen tan grandes que por más que sea poca gente la que se enferma, ya te empieza a ocupar los lugares y empiezan a ocasionar colapsos, ¿no es cierto?, focales, que se pueden, digamos, por ahora derivar, pero que, bueno, realmente el sistema está empezando a estresarse de nuevo. Y fíjate que todavía nos faltan los números de Semana Santa, ¿no es cierto? Por ahí, los números en sí pueden ser números grandes y volvemos al punto. Si eso queda en un sector, por ejemplo, de gente joven, ¿no es cierto?, que logra de alguna forma mantenerse aislada de otras personas, podrías, digamos, tener menos impacto. Pero ¿qué pasa también? Cuanto más gente joven empieza a infectarse, más empezás a ver gente joven que no tenía factores de riesgo que empieza a evolucionar mal, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo otro que tenemos también es que la gente tiene menor edad, ¿no es cierto? Que al principio, que eran esos adultos mayores, ¿no? Mayores de 70, 80 años, bueno, ahora ya son mayores de 50. Entonces, digamos, toda esta ensalada con la vacunación en marcha, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de salir del encierro en un mediano plazo, ¿no? Pero por lo menos proteger a nuestras personas de riesgo, digamos, ya así en un plazo un poco más cercano. Entonces, desde ese punto, creo que estamos complicados, pero también tenemos por delante la salida, ¿no es cierto?
Doctora, buen día. Pablo Zamorano la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Estaba pensando, digo, esta segunda ola, ¿no? ¿Tiene que ver con algo que nos iba a pasar o viene de la mano de la transformación del COVID en esta nueva cepa de Sudáfrica, de Gran Bretaña, de California? ¿Cómo viene la mano en ese aspecto?
No, esto viene de que vos dejaste circular a la gente. ¿Y por qué dejaste circular a la gente? Bueno, porque habían bajado los números y entonces con toda la presión que se ha hecho, ¿no?, este tiempo, hablando de la infectadura, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, supongo yo que dijeron, bueno, si tenemos bajos números, vamos a permitir bien el fin de año, ¿no? La gente se quiere encontrar después de este año, etcétera, etcétera. Pero todo el tiempo se les dijo que había que sostener la distancia física, claro, ¿no es cierto? Y todo eso otro. Pero bueno, vos fíjate que desde Israel, pasando por España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, están cerrando, ¿no es cierto? Porque realmente cuando uno circula, empezás a aumentar mucho los casos y empezás a generar las variantes, que es lo que me estás preguntando, uh-huh, donde tenés la posibilidad de que sean más contagiosas, otras que sean más virulentas y otras que escapen a las vacunas. Entonces realmente el tema de que la gente circule, o sea, por eso volvemos al punto, tenés ese conflicto, vos sabés que la gente necesita circular,
sí,
pero la verdad que si nosotros hubiésemos logrado, viste, un pase de magia y estuviéramos 15 días todos quietos, esto hubiese sido una anécdota, ¿no?
Es necesario un pase de magia, ¿no?, para que todos nos quedemos quietos en algún lugar durante 15 días, ¿o qué cree usted que está haciendo falta al ciudadano argentino para que comprenda que la situación es compleja?
Mira, a mí me parece que obviamente hay que dar más información certera, ¿viste? Porque aparte se te mezcla en el medio el antivacuna,
sí,
el terraplanista de la medicina, ¿viste? El que te dice que no contagia el asintomático, ¿viste? El que te dice que esto es a propósito, porque no se sabe por qué,
claro,
pero bueno, nos quieren tener adentro, ¿viste? Bueno, o sea, todas esas cosas, y lamentablemente hay gente que es víctima de eso. Entonces, vos fíjate que Jujuy llegó a colapsar y no se mostró todos los días las malas determinaciones que tomó el gobernador y que llevaron a que la gente se muera en los domicilios. Eso no lo mostraron. Entonces, encima tipos que tienen un cartel bárbaro como periodistas serios, alguno hasta dice que es médico,
sí,
y te dice cada pavada que no se puede creer. Entonces es lógico que la gente común está confundida y no sabe para dónde disparar, como se dice, ¿no? También ves que, bueno, mucha gente se dio cuenta que la están engañando, ¿no es cierto? Fíjate que ya las marchas no convocan a nadie. ¿Por qué? Porque se murieron los que organizaban la marcha. ¿Eh? Se murió la gente que iba a la marcha, o se murió el hermano, o terminaron internado. Entonces todo eso no se está reflejando realmente para que la gente tome conciencia. Ahora, yo creo que si nosotros colapsamos, bueno, me parece que ninguno de nosotros se va a seguir sosteniendo que quiere circular libremente si se da cuenta que está poniendo en juego, digamos, ya, digamos, una situación generalizada, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la verdad que es lamentable porque hasta periodistas te dicen, bueno, pero ustedes hablaron de las bolsas negras, pero al final nunca vimos bolsas negras, ¿viste? O sea, necesitás que se muera alguno para vos tomar conciencia, y eso desde la comunicación es muy grave, ¿viste?
¿Y cuál es la situación hoy que ves vos en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, como principales distritos del país? Digo, por la cantidad de gente que cargan y por todos los recursos que poseen.
La ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, por un lado, bueno, la leyenda del privado, que la gente se cree que el privado es lo mejor y que nos está ayudando y dando una mano. Mentira, el privado está colapsado desde el día 3, porque la gente que venía en avión se atiende por privado, así que los lugares se ocuparon muy rápido porque no tienen la capacidad que tiene el Estado, ni van a hacer la inversión que debían hacer. Entonces el Estado hizo una gran inversión y la verdad que se le cubrió la espalda al privado y se logró, digamos, pasar ese primer ola o pico de una forma, digamos, bastante, ventajosa, por decir de alguna forma, ¿no? Ahora, lo que pasó también fue que después Rodríguez Larreta, cuando tuvo que ya no estaban los lugares ocupados, se santió a la gente y ahora rápidamente quiere volver a llamar y armar las salas y todo en el medio de que ya no tiene camas, ¿no es cierto? Y en este momento hay pacientes que se están derivando por el sistema público a la provincia. A su vez, Goyán, bueno, han mejorado la situación económica del personal de salud. Supongo que igual para nosotros nunca es suficiente, porque además venimos ya, viste, con el bolsillo flaco de hace mucho, pero bueno, se intentó actualizar, no cerró los lugares, por el contrario, sigue ampliándolos. Y, o sea, vos tenés una posibilidad, por ejemplo, de salas que no son de COVID. Bueno, sacar a los pacientes que sean, digamos, que se puedan sostener, qué sé yo, en su domicilio. Ahora, por ejemplo, están derivando gente con neumonía a los hoteles, ¿me entendés? Entonces, claro, tenés más changüí en cuanto a que tenés más disponibilidad de cosas, pero realmente cuando llega el colapso, el problema es que no tenés oxígeno, No es que no tenés habitaciones de hotel,
claro,
¿viste?
Claro.
O no tenés médicos que te vea la gente, o ves a un traumatólogo evaluando a la gente. Entonces, ya no es la misma calidad, y tampoco el compañero traumatólogo que está laburando ahí, porque si no, no hay nadie. Entonces,
claro.
¿Viste? Es muy difícil. Y entonces, yo creo que va, o sea, el sistema te va a dar un poco más, pero si lo seguimos forzando, va a colapsar. Entonces, Goyán creo que trata de empezar a decir, chicos, esta restricción no va a alcanzar, va a haber que cerrar, y bueno, después en todo caso podemos volver, como se hizo, ¿no? 10, 15 días, después te mantenés sectorizado, y bueno, y volvés a empezar a bajar los casos. Pero no es, viste, como dicen, no, bueno, ahora es porque se robaron las vacunas, y entonces esto es porque no hubiésemos estado así, o sea, el realismo
sí.
mágico,
sí.
¿viste?
Gabriela, ¿cuáles son las mentiras más espeluznantes que has escuchado sobre el COVID en estos últimos días?
Bueno, vuelvo a escuchar al señor Peretta diciéndole a Mauro Viale, ¿no es cierto?, que la gente tiene que circular libremente, que en todo caso que vacunen a no sé quién, que los asintomáticos no contagian. Vos imaginate que entonces me querés decir que hubo 20.000 tipos que fueron a tomar cerveza, a bailar con gente con fiebre, con dolor de espalda, tirados en la cama. No, chicos, estuvieron en contacto con gente que no tiene ningún síntoma y se contagiaron. Y lo otro que también una mentira terrible fue el tema de los niños, ¿no? Que los niños no contagian, que no padecen. Y bueno, se abrió la escolaridad presencial acá en el AMBA y cada día aumentan más los casos. Baja la edad de la gente afectada porque ya ahora tenemos chicos, más allá de que veníamos con 200 chicos muertos a lo largo del primer año de la pandemia. Y obviamente todo eso está contribuyendo a esto otro. Bueno, otra cosa, lo de las vacunas, ¿no? O sea, lo de la Sputnik primero, ahora están con la Sinopharm, ¿no es cierto?, que quieren sí. hacer confusión con la Sinovac de Chile, ¿no? Cuando nos hablaban de que ¿por qué no éramos como Chile?, ¿no es cierto? Entonces, ahora no, ahora. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que hay una intencionalidad que es gravísima, es criminal, ¿no es cierto? Bueno, después la negación directamente del problema, ¿no?, del virus, todavía siguen diciendo que el virus no existe, que lo inventamos porque queremos tener a la gente adentro. Gente que se le ha muerto hasta los familiares, ¿viste? O por ahí te dicen, bueno, pero a mí ya se me murió una tía. Entonces creen que ellos al coronavirus le van a decir, bueno, pero vos ya te llevaste a mi tía, no te
claro.
lleves a mi hijo.
Claro.
O sea, son cosas muy infantiles que serían graciosas
sí.
si no pusieran en juego la vida de la gente.
Por
¿viste?
Supuesto, por supuesto.
Porque uno dice, no es un voto esto, o comprarte un auto o hacer una mala inversión, ¿viste? Esto es realmente la vida de la gente que amás, y en ese punto es que uno está tan loco tratando de que la gente comprenda, ¿no?